Estamos en una etapa como familia donde el domingo pasado fue el último domingo de nuestra hija, la mayor, que estuvo con nosotros porque tuvo que regresar otra vez a su escuela, su trabajo, su escuela, y vive ella en Waco. Hoy es el último domingo de nuestro hijo, el menor, porque sale ya para la universidad también en la ciudad de Dallas. Así es que estos últimos días han sido días de preparación para verlo salir de casa, pero específicamente de carros. Así es que cambios de aceite, cambios de bujías, ¿cómo se le llama eso? Una afinación. Ha sido preparar los carros porque son viajes largos y ellos están allá, van a vivir allá o están viviendo allá. Entonces, es toda esa transición con vehículos que queremos que sean funcionales para ellos. Este capítulo número 4 de Primera de Pedro, quiero que en sus mentes lo traduzcan en un tipo de afinación. En un tipo de, si se pueden imaginar, una cámara, ya sea de video, una cámara fotográfica, tiene un lente que si no está bien enfocado, la imagen es un poquito borrosa. Entonces, el capítulo 4 de esta mañana tiene que ver con eso, con la experiencia de una imagen que esté clara dentro de la vida cristiana. Can you guys put the screen in the back, please? Y eso tiene que ver para nosotros hablar en un domingo como este, donde el preámbulo de lo que hemos hablado es precisamente tener bien en claro la razón por qué es que pertenecemos a la familia de Dios. Para aquellos que todavía no han tomado una decisión de ser parte de la familia de Dios, es obvio que queremos poner las cartas sobre la mesa y asegurarnos de que todos entendamos a lo que estamos comprometiéndonos, si es que acaso esta mañana abrimos nuestro corazón a la presencia de Dios. Y menciono esto porque aparentemente hace 2000 años había un poquito de confusión en la razón por qué la iglesia era la iglesia. Las circunstancias eran difíciles, las familias estaban batallando, la persecución se veía venir y se veía venir como algo inevitable, como algo que no había opción, venía para ellos. Entonces, todo esto lo menciono porque en la Biblia, con respecto a la salvación del hombre, tiene que ver en el Antiguo Testamento, que es para una vida de servicio. Somos salvos para servir. El ejemplo de esto es la persona de Abraham, porque Abraham fue escogido o fue elegido, fue salvo para servir. A través de él, en un contexto de esterilidad, porque no podían tener hijos, de edad avanzada, es que Dios dice, te escojo a ti para que tengas hijos. Y al tener hijos, que son una bendición del Señor, es porque de ellos proveerá y vendrá una familia. Y de esa familia, que si leen la Escritura, no fue la familia ideal ni la familia perfecta, ¿sí? De ahí eventualmente vendrá una nación. Y cuando hablamos de una nación, acuérdense que el preámbulo de esta nación era esclavitud. Era un grupo de personas que no tenían identidad, que eventualmente a través de Moisés, cientos de años después, se convierte en una nación. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. De cuando hablamos de ser salvos, somos salvos no porque calificamos, somos salvos aún en medio de que no calificamos. Cuando hablamos de nuestra salvación, es literalmente porque Dios a través de nosotros quiere redimir el mundo. Fuimos salvos para que otros sean salvos. Lo opuesto a esto, en lugar de una vida de servicio, es una vida en la cual tú me sirves a mí. Yo estoy en esta relación simplemente porque me sirves. Si no me sirves, busco a alguien más. Tratamos muchas veces las relaciones como si fuera un teléfono celular. Un teléfono celular, lo tenemos, lo necesitamos, siempre y cuando estamos puestos a pagar, siempre y cuando me dé el servicio que prometieron darme. Pero si no me da el servicio, o si me sube mucho la tarifa, cambio de compañía, ¿no es cierto? Entonces, esa no es la manera en que Dios nos salva. Dios nos salva precisamente para servir. La otra cosa, que es el Nuevo Testamento, la salvación, otra vez recuerden, estamos tratando de enfocar la razón por qué somos salvos, es para crecer en similitud a Cristo, para adoptar, para experimentar, para expresar, para vivir. Similitud de Cristo significa pensamientos de Cristo, el hablar de Cristo, el sentir de Cristo, el actuar de Cristo. Entonces, la combinación de estas dos cosas es lo que eventualmente produce en la iglesia, que hace 2000 años era un problema serio, es que la salvación es, soy salvo, soy un hijo de Dios, soy cristiano para traer o mejorar o incrementar o enfocar, como estamos hablando de eso, la salud de la iglesia. Porque hace 2000 años la iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Hemos dicho anteriormente que el libro de Pedro está escrito para las iglesias de la dispersación. Entonces, hablar de dispersación es hablar de conflictos. Para el año 70, que no están muy lejos de ello, es que viene la destrucción del templo. En fin, vienen calamidades serias. ¿Qué es el punto? De que aparentemente cuando la situación es crítica, se pone más difícil. Cuando somos forzados a hacer ciertas cosas que típicamente no haríamos, desde distanciamiento social, desde cultos en los cuales estamos implementando lo virtual, en fin, todo lo que estamos viviendo, Esto tiene que seguir siendo la razón por la cual fuimos salvos. Las circunstancias nunca dictaminan el propósito. Traduzcan eso en cuestión de dinero, en cuestión de salud, en cuestión de relaciones, en cuestión de crianza, en cuestión de vejez, en cuestión de juventud, en cuestión de sexualidad, en cualquier ámbito. Si no está determinada el propósito, como la vida es impredecible, potencialmente empezamos a hacer cosas que no debimos de haber hecho o empezamos a negociar lo que no es negociable de acuerdo a la Biblia. La pregunta que nos estamos haciendo esta mañana, si esto ha sido el preámbulo, si esto ha sido lo que el capítulo 4 de Primera de Pedro nos ha enseñado, la pregunta esta mañana es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa el entender de que si yo soy hijo de Dios, mi salvación es para la salud de la iglesia? Varias cosas. La primera de ellas es que si este es el punto, y otra vez, aquí es donde me necesito explicar algo importante. Es la razón por qué esto es la meta o por qué esto es hacia dónde va esto, es porque si estas son las razones por qué fuimos salvos, lo interesante es que ninguna de esas cosas se pueden vivir individualmente. No hay persona que crezca en una vida de servicio solo. Y no hay persona que pueda crecer en similitud a Cristo solo. No existe tal cosa. Y estoy por demostrarlo eso y por elaborar el pensamiento. Entonces, a donde voy es esto. Sí, o porque esta es la meta del cristianismo, servicio, similitud a Cristo, es que la iglesia no es algo que tengo que pertenecer. Es algo que puedo pertenecer. La iglesia no es algo en lo cual tengo que ir o tengo que contribuir o tengo que servir o tengo que ser parte. Es que puedo. ¿Por qué? Porque el beneficio de esto es, como dijimos, es el servicio, es una vez servicio para servir a otros. Es el hecho de que ahora mi estilo de vida en un contexto de dificultad literalmente está siendo reproducida. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia hace 2000 años, habla y dice, ya se acerca. En otras palabras, a mí me encantaría predicar esta mañana que si hacemos esto, que si hacemos y tomamos esto con seriedad, a mí me encantaría decir esto, pero no lo puedo decir porque no lo está diciendo Pedro, me encantaría decir que entonces la cosa va a mejorar. Si venimos a Cristo y tenemos una vida de servicio y caminamos en similitud a Él, la cosa, la situación en el hogar, la situación financiera, la pandemia se va a disipar. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Él está diciendo, hey, en medio de todo esto y con un enfoque bien claro, lo que está diciendo es que ya se acerca el fin. Ahora, lo interesante de esta cuestión del fin o de que se acerca el fin es de que por 2000 años se ha predicado este mensaje, ¿no es cierto? Por 2000 años hemos dicho que el fin ya está cerca. Inclusive, este es Pedro, que es uno de los testigos oculares de Cristo. Él vivió con Cristo, caminó con Cristo. En el Nuevo Testamento, cuando ustedes lo abren, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales se les caracteriza de que narran, no es la historia de Jesús, son las historias de Jesús. ¿Y a dónde voy es esto? Es que estos evangelios se cree históricamente que fueron escritos porque la primera generación, la generación ocular, los que caminaron con Cristo, los que lo vieron crucificar y crucificado y los que lo vieron resucitar, literalmente ellos creían que Cristo regresaba en su generación. Conforme empieza a pasar el tiempo, empieza el conflicto, empieza la persecución y estos testigos oculares empiezan a envejecer, a ser perseguidos y eventualmente ejecutados, es que la iglesia dice, wow, espérame tantito, porque anteriormente no teníamos que leer los evangelios porque nada más le preguntábamos a Pedro, le preguntábamos a Mateo, le preguntábamos a Juan, ¿qué dijo Jesús? Y ellos empezaban a darnos el mensaje de Jesús. El problema es que se estaban muriendo, el problema es que estaban envejeciendo, el problema es que había persecución, que es el punto, que esa situación es lo que se cree históricamente, que es lo que forza a que lo pongan por escrito. Todo lo que estoy diciendo es esto. Cuando leemos que se acerca el fin, es un mensaje que por 2000 años lo hemos predicado con certeza y esta mañana lo vuelvo a decir sin pedir disculpas y asegurar que el tiempo está cerca. Toda generación por 2000 años lo hemos predicado con certeza, pero solamente una generación va a experimentar esa realidad. A una sola generación le va a tocar ver a Cristo regresar. ¿Seremos nosotros? No lo sé. Inclusive la Biblia dice que ni el Hijo del Hombre sabe la hora en que ha de regresar. ¿Recuerdan eso? Entonces, no habla de que Cristo estaba limitado, habla acerca del misterio de su humanidad. Esta mañana quiero que recordemos esto. Conforme crecemos en similitud a Cristo, conforme servimos unos a otros para la salud de la iglesia, eso implica para nosotros que cuando pensamos en cuestiones del fin que está cerca, para el cristiano, para aquellos que estamos abrazando el Evangelio, viviendo el Evangelio, implica que eso nos motiva a ser consagrados a Él. ¿Qué estoy diciendo? Que esto, véanme tantito, esto para el mundo sin Cristo es juicio. ¿Sí estamos conscientes de ello? Para el mundo sin Cristo, esta palabra, que el fin está, se acerca el fin, es el entender que cuando Cristo viene por segunda vez, Él no viene como el Cordero Santo de Dios a perdonar pecados. Él viene como León de Judá a juzgar vivos y muertos. Entonces, conforme vemos que la situación se agudiza, conforme se acerca el fin, para nosotros es lo que nos motiva a consagrar nuestra vida al Señor. El problema que ha sido, y digo problema porque este ha sido el mensaje que ha estado por debajo del mensaje y es la base de todo el mensaje a través de básicamente 4 capítulos, 5 capítulos, porque Pedro va a tener 5 capítulos, es que esta consagración, escuchen, esta consagración potencialmente va a construir y va a traer ¿qué cosa? Persecución. Entonces Pedro nos ha enseñado a través de toda esta serie que como esto es inevitable porque se acerca el fin y porque cuando hablamos del fin estamos hablando de un mundo del Génesis 3, un mundo que está gobernado por la maldad, un mundo que temporalmente Satanás gobierna sobre él, implica que esto es cuestión de tiempo. Pedro nos ha dicho a través de esta carta de que cuando se haga esto presente, si se hace esto presente, que sea el producto de persecución porque estamos viviendo una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo y por nuestra lealtad a Cristo a través de la iglesia. ¿Sí captamos eso? Una vez más. Entonces, aparentemente el cristiano, el cual no predicamos, escuchen lo que estoy diciendo, no predicamos una vida de sufrimiento. No estamos diciendo que entre más sufrimos, más estamos cerca de Cristo. Todo lo que estamos diciendo o lo que ha dicho Pedro es esto. No todos van a sufrir, no todos vamos a sufrir, pero todos tenemos que estar listos si acaso sufrimos. El cristiano, porque se acerca el fin, porque Cristo viene. El cristiano, porque ese tiempo que cada día estamos más cerca de ese momento, ¿verdad? Tiene que ser más y más la consagración a Él, que consagración es vida de servicio, similitud a Cristo, en la salud de la iglesia. La consagración es una experiencia de comunidad. La consagración es una experiencia donde te aíslas y simplemente tú te enfocas en el Señor. No puedes crecer en tu relación con Cristo solo. Crecemos en comunidad. Es entonces que ahora Pedro está diciendo, eso implica que en un contexto donde se acerca el fin, es ahora que el sufrimiento, escuchen lo que estoy por decir, el sufrimiento, como es la vida, como es la muerte, como es el dinero, como es la enfermedad, como es todo, véame, todo tiene un propósito. Y para el cristiano, este propósito es semejanza a Cristo. Es por eso que Pablo, en Filipenses 1:29, dice que para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Sí, no es que se goce en la muerte, una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. Sí, yo no le tengo miedo a la muerte, pero estoy preocupado a cómo voy a morir. ¿Sí ven la diferencia? Porque la muerte a mí no me va a tocar, y hablo de la muerte segunda. La muerte física, probablemente la voy a conocer. Y estamos todos completamente vulnerables, ¿no es cierto? Pero en medio de esa vulnerabilidad, Pablo dice, basado en lo que estamos diciendo, el sufrimiento, basado en una vida consagrada, lo que significa es acceso al siervo sufriente. Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es acceso a Cristo en su totalidad, no limitaciones. Entonces, es ahí donde entramos a esa conversación y decimos, o en este caso nos dice, hey, se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, porque aquí el punto es la oración, como dijimos anteriormente Pedro en la misma carta, hablando a las esposas con esposos inconversos, que en lugar de su palabrería les especifiquen con su vida, con una vida consagrada al Señor, no sé si recuerdan eso, pero eso nos habló Pedro, y ese mismo principio se aplica a un trabajador con un patrón no cristiano, en un contexto de trabajo que no es saludable, dice el apóstol Pedro, es con una vida de oración que lo ganas. Pedro también habla acerca de un cristiano como ciudadano en un gobierno no cristiano. ¿Cómo navegas esto? Lo navegas con oración. Pedro dice, así es que para orar bien, manténganse, otra vez, no dejen de desenfocarse, no permitan que pierdan el enfoque en ser sobrios y con una mente despejada. Y otra vez, esta es una parte de la palabra de Dios para mí que es difícil de predicar porque si tú eres como yo y si tienes las situaciones como yo, esta cuestión de la mente es una de las más difíciles de poder controlar. En otras palabras, legalmente soy salvo, pero el reto es pensar como salvo. El reto es cuando yo veo que se acerca el fin, y hoy en día tenemos una generación de jóvenes que trágicamente se tardan en casarse, y cuando se casan no quieren tener hijos porque como están viendo cosas medias difíciles, dicen, no, para poner a los niños en sufrimiento. ¿Sí me explico? O sea, hay esa mentalidad de que no queremos tener hijos. En fin, es otra conversación para otro día. Todo lo que estoy diciendo es esto, es de que esto que está hablando aquí es lo que llamamos santificación. Es el crecimiento en similitud a Cristo. Es el entender esta mañana que parte de esta experiencia es literalmente el dominio propio. Otra vez, imagínense, traten de imaginarse estas iglesias, estos cristianos, estas familias navegando, son las iglesias de la dispersación. Hay conflicto, hay tribulación, hay necesidad, hay bullying, hay tráfico humano, hay abuso. En fin, la cosa está difícil para esas iglesias y aparentemente lo que perdían ellos era el control de sus propias vidas. Se enfocaban tanto y sufrían tanto y estaban atemorizados o reaccionaban tanto a las injusticias que potencialmente desenfocaban su atención a ello. Y cuando Pedro está diciendo que tenemos que ser de una mente sobria, de una mente que aprenda a estar bajo la mente de Cristo, estamos hablando de un dominio propio. Así es que una vez más, sueñen conmigo con una generación de hombres y mujeres que entre más potencialmente agudiza la situación, que se nos conozca por hombres y mujeres que fuimos controlados, que fuimos guiados, que fuimos en un momento dado poseídos por el Espíritu de Dios. Que es la mente de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, el pensar de Cristo, el actuar de Cristo, lo que potencialmente o lo que eventualmente saca eso en medio de la necesidad. Sobre todo, dice él, sobre todo. Esta palabra todo, y hace algunos años, y digo años, pero ha de haber sido el año pasado, antepasado, estuvo con nosotros aquí y yo la entrevisté a mi hermana Izaguirre, a Rosa María, que es consejera profesional. Ella nos enseñó, y nunca se me va a olvidar este principio, que en cuestión del todo, ¿sí? Hablamos típicamente de lo que es el balancear la vida. Y ella nos decía que en esta vida nunca vamos a poder balancear, sobre todo para los que, bueno, no nada más los que tenemos hijos, pero para todos. O sea, vivimos en un mundo en el cual múltiples ocupaciones, tantas cosas que hacer. Y decía ella, realmente balancear la vida es imposible. Hay que ponerla en orden de prioridad. Y cuando ella dijo eso, en esa ocasión, y están las grabaciones y las quieren llegar a volver a ver, yo le hice referencia a ella que en mi mente yo regresé al libro de Daniel. Porque en el Antiguo Testamento hay un joven llamado Daniel, el cual es llevado prisionero en calamidad, tráfico humano, abuso, bullying, en fin, exilio, todo eso, es llevado. Y cuando él es puesto en Babilonia, como a la edad de 15, 17 años, él es puesto donde este imperio le va a imponer a él un nuevo estilo de vida en su totalidad. Nuevo estilo de nueva comida, nuevas disciplinas, nueva religión, nuevo sistema de gobierno, en fin, todo. Y Daniel lo que no hace es tratar de balancear entre la cultura babilonia y su judaísmo. Lo que hace Daniel es esto, es lo que hace Daniel. Él está en Babilonia. Simplemente está ahí, prisionero, aunque está en el palacio, pero es tráfico humano lo que ha pasado. Y él toma la verdad del Dios de la Biblia y lo pone por encima de la condición que está aquí. Entonces, cuando ustedes abren la Biblia en Daniel y habla acerca de una dieta que le quieren imponer, ¿recuerdan eso? Y él dice, no, déjame comer nada más esto. Y después de ciertos días, ven y pruébame. Y si no me encuentras mejor que los demás, entonces, todo el navegar de Daniel es que en medio de todo, el apóstol Pedro, esta mañana no estamos aquí para balancear entre las ocupaciones que tenemos. Literalmente el mensaje, si el punto aquí es la salud de la iglesia a través de una vida de servicio, a través de una vida de similitud a Cristo, si ese es el punto, entonces nuestra función no es balancear el hogar, el trabajo, las finanzas. El punto aquí es prioridad. El punto aquí es, una vez más, que independientemente qué suceda, mi vida es de servicio. Independientemente de quien venga, quien no esté, quien caiga, quien, sí, lo que sea, mi vida es de crecer en similitud a quién, a Cristo. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia. Por lo tanto, dice, esto es como ponemos prioridades, no balance, prioridades, ámense los unos a los otros. ¿De qué manera? Con profundidad. Está hablando de una relación en la cual la garantía de hacer esto no es el evadir, no es la disipación, no es la ausencia de tragedia. Es que ahora, escuchen lo que estoy diciendo, en el contexto de amor profundo, no tanto porque la cosa se balanceó, no tanto porque la cosa está perfecta, no porque la vida es como era antes, pero ahora en medio de esta fragmentación de retos, de imposibilidades, en medio de experiencias irreversibles, porque algunas cosas que han pasado ya no nunca volverán a ser igual. ¿Sí? En medio de todo esto, sí, el problema muchas de las veces no es lo que sucede, lo que sucedió o lo que potencialmente va a suceder. El problema muchas de las veces es con quién estamos experimentando esto. Y Pedro está diciendo, no cometamos el error de continuar este divorcio entre esto es lo que creo, pero esto es como vivo. Esta es mi doctrina o lo que la Biblia dice y lo entiendo, pero al momento de la tragedia, esto es lo que hago. ¿Sí? O sea, Pedro está diciendo, tiene que estar casado y parte de ese casamiento que ha sido divorciado es que el cristiano, que una vez más, no está exento de tragedia, el cristiano, la manera en la cual se prepara para cuando se hace presente es en un contexto en el cual caminamos una vida de servicio juntos, por otros, caminamos en similitud a Cristo juntos en el contexto de la iglesia del Señor. Por eso es que Él dice, practiquen. Eso es lo que significa esta cuestión de comunidad. Practiquen en medio de necesidad, en medio de un mundo tercermundista, en medio de carencia, en medio de dificultad, practiquen ¿qué cosa? La hospitalidad. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin... Y otra vez, en mi mente, y yo sé que son culturas diferentes, pero en mi mente, especialmente ahorita, tenemos que tener cuidado quién viene a casa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué más quisiéramos? Inclusive mi esposa, ayer antier, estuvo visitando a mis suegros. Y lo primero que le pregunté, le dije, ¿entraste a ver a tus papás? Y me dice, literalmente, desde lo que es la cochera o desde lo que es la entrada a la casa, pero no podemos entrar, ¿no es cierto? Porque tenemos, por protección de ellos. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Es de que en contextos de quebrantamiento, en contextos de dificultad, en contextos de lo imposible, aparentemente el principio que estamos viendo en cuestión de hospitalidad, de necesidad, de una cultura itinerante, es el ser recordados esta mañana que en el contexto de la iglesia y para la salud de la iglesia, que es el hogar, es que somos administradores de qué cosa. Somos dueños absolutamente de... En otras palabras, el reto, y pienso en mis hijos que ahorita otra vez están saliendo de casa, están en esta etapa de decisiones en muchos ámbitos de la vida, Yo argumentaría que este principio nos va a ayudar a evadir mucho sufrimiento no necesario. Porque no hay cosa más necia para el ser humano cuando invertimos ese papel. ¿Qué será la inversión? Actuar, vivir, sentir, es mi cuerpo, es mi sexualidad, son mis hijos, es mi dinero, es mi tiempo. ¿Sí me explico? Y actuamos como si son... No, absolutamente nada nos pertenece, es el principio. Por eso está diciendo, sean hospitalarios. Lo que les ha sido confiado, lo que ha sido puesto en sus manos, es para beneficio de quién, de otros. Entonces, la realidad es que Dios nunca bendice al cristiano. Dios bendice al mundo a través del cristiano. Una vez más, Dios nunca bendice a tu persona. Dios ha bendecido al mundo a través de tu persona. Entonces, lo que el Señor ha puesto en nosotros, sea tiempo, sea esfuerzo, sea conocimiento, sea experiencia, sea vejez, sea juventud, lo que sea, es literalmente para expresar el Evangelio en un contexto de comunidad, en un contexto donde literalmente existimos unos por otros para el beneficio de otros. Y ahí es donde Él nos recuerda, cada uno ponga al servicio de los demás el don. Sí, toda persona que es un seguidor de Jesús ha recibido por lo menos un don, es un regalo. Y esas pueden ser habilidades, pueden ser dones espirituales, pero observen esto, toda persona ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Qué es el punto aquí? Escúchense, porque otra vez estamos hablando de la salud de la iglesia. Si esto que acabamos de leer lo leemos en reversa o lo leemos de manera negativa, esto es inevitable, todo lo tenemos, todo cristiano lo tiene, porque lo hemos recibido. Pero lo opuesto es no ponerlo al servicio. Quien sufre es la iglesia. La iglesia sufre. Y hemos entendido que el cristianismo es acerca de la salud de la iglesia. Entonces, iglesias que están batallando, iglesias que están sufriendo, no es tanto por la pandemia, lo cual es una realidad. Pero estamos sufriendo porque de una manera egoísta, no estamos poniendo delante del Señor lo que se nos ha dado, lo que se nos ha confiado. Y entre paréntesis, será posible, nada más rapidito, será posible. Y otra vez, quiero que esto no lo pierdan. ¿Será posible que parte del don de Dios es precisamente la iglesia? ¿Que la iglesia es un regalo que Cristo nos ha entregado? ¿Que es la novia de Cristo? ¿Que un día viene por Él otra vez? ¿Y será posible que en ese aspecto de que la hemos recibido, como cristianos, como familias, como miembros. ¿Será posible que en aquel día, porque ya leímos al principio que el fin se acerca, ¿verdad? En ese día cuando Cristo venga por segunda vez, nos va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que se nos dio. Y yo estoy convencido que Él nos va a llamar a cuentas de cómo es que contribuimos, alimentamos, nutrimos la salud de la iglesia. Especialmente en momentos cuando la iglesia, como el resto de la humanidad, estamos batallando, ¿no es cierto? Entonces, es en este momento en el cual la iglesia tiene que entender que Pedro está diciendo, lo que ha recibido, simplemente ponlo ¿dónde? Observe lo que está diciendo, ponlo al servicio de los demás. Esta palabra servicio es la palabra que eventualmente se usa con esa terminología de diáconos, que es la palabra diácono. Y menciono todo esto porque aparentemente, escuchen lo que se dice, la palabra diácono o un diácono de una iglesia es literalmente un siervo. Eso es lo que es ser diácono. Y nada más para hacer la conversación justa, ¿ok? Porque en la Biblia, en las cualidades entre diáconos y pastores, la única diferencia entre un diácono y un pastor es la cuestión de la exposición de la palabra de Dios. Los diáconos no tienen que predicar o enseñar la Biblia. Pueden hacerlo, pero no tienen que. Pero de ahí en fuera, entonces, es obvio que estamos hablando del liderazgo de la iglesia. Las personas que calificamos, aparentemente a luz de la Biblia, para liderar la iglesia, no es tanto la teología que tenemos, el conocimiento, la experiencia, los títulos, o de quién somos hijos, es una vida de... Entonces sueñen conmigo con una generación que en lugar de hace 2000 años, sin es presente, en lugar de, porque la implicación es esta, aparentemente, y ustedes imaginan, si pueden imaginar una escena de un crimen, y llega la policía, está el cuerpo tendido, y ponen ese cordón donde dice que la policía solamente puede entrar, y se aparece el investigador del homicidio, y típicamente entra y saca su charola. Saca sus credenciales y dice, yo califico para entrar aquí. Saca sus credenciales y dice, yo califico. Saca su charola, sus credenciales. Hace 2000 años es lo que estaban haciendo. La iglesia estaba siendo movida, guiada, dirigida por gente que decía, esos son mis derechos. Yo soy judío, tú eres gentil. En otras palabras, lo que Pedro está invitándonos es que en lugar de charolas o credenciales, que se nos caracterice, ¿qué cosa? Hace 2000 años hubo un carpintero que alrededor de una mesa, en un contexto de intimidad, de comunidad, que Cristo lo va a modelar, ¿qué es lo que hace? Lava los pies de sus discípulos. Entonces, como padres, como jóvenes, como solteros otra vez, imagínense en su decisión de noviazgo, que en lugar de yo buscar una novia o un novio que se le caracterice, porque, sí, escuchen eso. En esta vida no hay término medio. O tu vida va a ser guiada por lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que te debe la gente, lo que te debe tu esposo o tu ex o tus hijos o tus nietos, alguien te debe, inclusive Dios, porque le recuerdas a Dios, hey, yo siempre he diezmado, yo siempre, el antídoto a esto, porque todos lo tenemos, es esto. No hay vuelta de hoja en esto. Y hace 2000 años estaban batallando en medio de necesidad, donde la gente empezaba a reclamar sus derechos, donde empezaban a pensar o a sentir que en cuestión de una membresía, que es un término nuevo realmente, es derechos que yo tengo. Una vez más, como miembros de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, solamente tienes 2 derechos. Y si ahorita se los pongo en claro, si es que no se los he dicho o no se los he recordado anteriormente. El primer derecho por ser miembro de una iglesia o de su iglesia es de servir. Y el segundo es de caminar en similitud a Cristo. Esos son los únicos derechos que tenemos. De ahí en fuera, el cristiano no tiene ningún derecho. ¿Por qué? Porque Cristo, estando en la condición de Dios, si Él es el líder, si Él es la meta, es que estando, dice Filipenses capítulo 2, estando en la condición de Dios, dice, se despojó de sí mismo como cosa de la cual no se aferró. Y en ese despojarse es que Él empieza a vivir, a caminar en esta vida de servicio, que eventualmente le lleva a una muerte, no solo una muerte, pero la muerte de cruz, en la cual es la muerte de obediencia. Solamente quiero que concluyamos esta mañana hablando de esta vida de servicio, donde literalmente la Biblia dice, Pedro nos recuerda que tenemos que administrar todo esto, porque eventualmente esa administración es el vehículo para que fielmente conozcamos en esa administración de fidelidad la gracia de Dios en sus diversas formas. Una de las cosas que momentos como estos y hace 2000 años llevó a la iglesia es que cuando estamos atravesando situaciones difíciles, este tipo de palabras, este tipo de experiencias que todos la necesitamos, son experiencias que aun cuando la necesitamos, no tenemos el derecho o no tenemos la habilidad de simplemente definirla como yo quiero. Todo lo que estoy diciendo es esto. Cuando él dice la gracia de Dios en sus diversas formas, Pedro está implicando que la mayor parte del tiempo la manera en que Dios manifiesta su gracia es a través de su iglesia. Es a través de personas. La multiforma, la multiexperiencia de la gracia de Dios es que a través de su iglesia, si seguimos manteniendo una vida en la cual nos guía la charola, las credenciales, y siempre pensamos defensivamente, si nos podemos convertir en la iglesia que nos damos unos a otros lo que necesitamos en lugar de lo que merecemos. Si podemos crear esos ambientes, formarlos en el hogar, eventualmente traspasarlo a los hijos, es ahí donde el apóstol está hablando acerca de esa gracia que es lo que el mundo necesita hoy en día. Si nunca has conocido la gracia del Señor, si tal vez fuiste educado, o la última vez que tú trataste de servir, alguien abusó de ti, la última vez que trataste de confiar en alguien, y abriste tu corazón y te hiciste vulnerable, alguien ventajosamente hizo algo, yo te quiero invitar a que esto que está diciendo Pedro funcionó. Porque la razón que tú y yo estamos aquí, la razón que estamos tú y yo aquí, es porque hace 2000 años esta generación, o por lo menos algunos de ellos, entendieron el mensaje. El Espíritu de Dios obró en medio de una situación de quebrantamiento, en medio de mucha confusión, en medio de algo que parecía ser inminente, que es la persecución en exceso, de sufrimiento en exceso que estaba por venir, y en medio de ellos, esos hombres y mujeres, en el nombre de Jesús, escogieron vivir una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo, y buscaron la salud de la iglesia.